Café, radio para su alma.
Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo.
Buenas tardes y sean bienvenidos en el nombre del Señor a este su programa Miércoles de Formación, Caminando con Jesús. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, director de la Oficina de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar para la Diócesis de Dallas. Un gusto, un placer, un honor estar siempre con ustedes, acompañándonos como cada miércoles, repasando diferentes aspectos de la enseñanza de la Iglesia. Hoy en día, la semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes una introducción a los cuatro pilares de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Y el día de hoy vamos a continuar con este tema, esta introducción, ahora con una aplicación práctica a lo que es la doctrina social de la Iglesia, con el destino universal de los bienes y la opción preferencial de los pobres, dos cosas que la Iglesia ha recalcado a través del magisterio de varios de los papas, de varios pronunciamientos, de varios pensadores también. Así que quédense con nosotros, tenemos un muy buen programa, pero vamos a comenzar como siempre lo hacemos, disponiéndonos a estar en la presencia de Dios en oración, para luego una reflexión del magisterio de la Iglesia y luego proceder con nuestro tema. Así que recordando que estamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias, Dios Padre, por tu bondad, por tu misericordia con nosotros. Tú que nos has demostrado tu amor de tantas y tantas maneras a través de la historia de la salvación, llamando personajes como profetas, como jueces, y en los últimos tiempos mandándonos a tu Hijo Jesucristo para enseñarnos el camino de la verdad y de la vida. Danos tu Santo Espíritu también para poder escuchar tu voz, para poder escuchar tu llamado, para poder escuchar y responder también con fe, siendo fieles a este llamado, llamando a otros a darles la invitación a conocerte, a darles esta invitación de conocerte, tú que eres un Dios del amor, Dios de la verdad, para que también ellos lleguen a conocerte y vivan así en la plenitud de la verdad que tú quieres que todos tengamos. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchemos ahora atentamente una reflexión del Magisterio de la Iglesia sobre este tema.
Reflexión del Papa Francisco. En la audiencia general del miércoles 19 de agosto de 2020, Papa Francisco afirmó que la opción preferencial por los pobres es un criterio clave de autenticidad cristiana, una exigencia ético-social que proviene del amor de Dios, que impulsa a pesar y a diseñar una economía donde las personas y sobre todo los más pobres estén en el centro. La pandemia ha dejado al descubrimiento la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo, evidenció el Papa Francisco en la audiencia general. El Santo Padre reconoce que la respuesta a la pandemia debe ser doble. Por un lado, es indispensable encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible, que pone de rodillas a todo el mundo. Por el otro, continúa el pontífice, tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. Citando la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, Francisco afirma que en esta doble respuesta de sanación hay una lección que, según el Evangelio, no puede faltar: la opción preferencial por los pobres. Y recordó: esto no es una opción política, tampoco es una opción ideológica, una opción de partido. No, la opción preferencial por los pobres está en el corazón del Evangelio. El Santo Padre recuerda que Cristo mismo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose igual a los hombres, y no ha elegido una vida de privilegio, sino la condición del siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al mismo tiempo, al principio de su predicación, anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estaba en medio de los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos y a los presos, a los excluidos y a los olvidados, a quien está privado de alimento y ropa, destacó el pontífice. Recordando lo expresado por San Juan Pablo II, subraya también que esta es un criterio clave de autenticidad cristiana, no siendo una tarea para pocos, sino la misión de toda la Iglesia. Francisco reconoce la preocupación de todos por las consecuencias de la pandemia y el deseo de muchos de volver a la normalidad y retomar las actividades económicas. Sin embargo, esta normalidad no debería comprender las injusticias sociales y el degrado del ambiente, sino que hoy tenemos una ocasión para construir algo diferente, afirma el Santo Padre. Que la pandemia es una crisis y de una crisis no salimos igual. O salimos mejor o salimos peor. Deberíamos salir mejor para mejorar la injusticia social y la degradación del medio ambiente. En relación a la economía, expresó que se puede hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de asistencialismo que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de puestos de trabajo dignos. La opción preferencial por los pobres, continuó el pontífice, esta exigencia ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso a pensar y a diseñar una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro. Finalmente, Papa Francisco expresa que sería un escándalo si toda la asistencia económica que estamos viendo, la mayor parte con dinero público, se contrase en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común o al cuidado de la creación. Para concluir, el Santo Padre recordó que con el ejemplo de Jesús, el médico del amor divino integral, es decir, de la sanación física, social y espiritual, tenemos que actuar ahora para sanar las epidemias provocadas por pequeños virus invisibles y para sanar esas provocadas por las grandes y visibles injusticias sociales. De este modo, propone que esto se haga a partir del amor de Dios, poniendo las periferias en el centro y a las últimas en primer lugar, ya que a partir de este amor, anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. Nosotros seguimos con nuestro programa con esta pregunta de reflexión. ¿De qué manera el mensaje de la Iglesia sobre la opción preferencial por los pobres te desafía a reflexionar sobre tu propio compromiso con los pobres, los enfermos, los marginados y los olvidados en tu propia comunidad. ¿Cómo puedes, a nivel personal y comunitario, poner a las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar?
Muchísimas gracias, Patty, por acompañarnos, como siempre, en los controles y por compartirnos esta reflexión del Magisterio del Papa Francisco. Llámanos 1-800-701-0373. Estamos contigo en vivo el día de hoy hablando sobre esta segunda parte de la introducción a la doctrina social de la Iglesia. 1-800-701-0373. Y de manera de repaso, la semana pasada hablábamos en esta introducción de estos cuatro pilares que forman la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Y cada uno de estos pilares, dábamos una descripción, cada uno con su propia riqueza, con su propia profundidad, hablando también de la manera en que están interconectados y que juntos forman una visión coherente y con mucha fuerza de la enseñanza de la Iglesia de cómo deberíamos de vivir en comunidad. Nuestra fe, mis hermanos y hermanas radioescuchas, no se vive en solitud. Sí, claro, hay un aspecto de eso. Podemos rezar a solas, podemos encerrarnos, y sí, es la recomendación también de la Sagrada Escritura. Pero la vivencia no es solamente individualista, yo y Dios, nadie más se meta. No, nuestra fe también se vive en común, en comunidad. Y la máxima expresión de nuestra fe en el culto es el reunirnos, el congregarnos cada domingo en la Santa Misa. Así que ahí vemos ya la expresión de este aspecto social de nuestra fe. A veces se nos olvida, ¿no? Pensamos que yo y Dios, y eso es una perspectiva más bien protestante, no católica. Así que en este repaso hablábamos de la dignidad humana, que se refiere a ese valor inherente que tiene cada persona al ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Como segundo pilar hablábamos del bien común, el conjunto de condiciones que permiten a las personas, a las familias, a las comunidades u otras asociaciones a alcanzar su plenitud de manera más fácil, de manera más eficaz. Hablábamos en la sesión pasada de la subsidiariedad, que nos enseña que los problemas deben de resolverse al nivel más inmediato, más local, que las altas autoridades deben de intervenir únicamente cuando sea necesario. Y el último pilar, que hablábamos de la solidaridad, un espíritu de unidad, de responsabilidad mutua, el compromiso mutuo de que, una vez más, lo que le sucede a los demás también nos afecta. Así que ese es un repaso de lo que hablábamos la semana pasada a manera de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica, pero también tiene, como lo habíamos dicho, tiene aplicaciones bastante prácticas. No son consideraciones abstractas, teóricas, únicamente, no. El día de hoy queremos centrarnos en la aplicación práctica en dos de los principios fundamentales de esta doctrina, que son el destino universal de los bienes y, como oíamos en la enseñanza del Papa Francisco, la opción preferencial hacia los pobres. Así que es importante comenzar comprendiendo lo que estos principios significan y lo que tampoco no significan, porque también hay malentendidos. El destino universal de los bienes es un principio que sostiene que los bienes de la tierra son para todos. La propiedad y la riqueza se consideran más bien, pues, en términos de su utilidad para el bien común, no simplemente en términos del derecho personal o privado. Y este principio se basa en la idea de que Dios creó el mundo para todos y cada uno de los seres humanos, y por lo tanto todos tienen derecho a tener acceso a los bienes de la tierra para satisfacer sus necesidades básicas. Eso es lo que significa este primer principio. Y por el otro lado, la opción preferencial para los pobres es un principio que enfatiza que en nuestro vivir, en nuestras decisiones, en nuestro caminar diario, especialmente en las decisiones sobre las diferentes políticas o pólizas económicas y sociales, deberíamos de dar prioridad a las necesidades de los pobres, a las necesidades de aquellos desfavorecidos en la sociedad. Y entonces este principio nos llama a responder a las necesidades de aquellos que son más vulnerables, que se encuentran aislados, que se encuentran marginados en nuestra sociedad. Y son dos principios, aspectos esenciales de la doctrina social de la Iglesia, y que por igual también están estrechamente interrelacionados. Nos recuerdan que la justicia, la equidad, deben de ser centrales en nuestra forma de vivir y actuar en el mundo. Así que en este episodio vamos a explorar estos dos principios fundamentales y su aplicación, una vez más, en la vida diaria, de manera práctica, en nuestras vidas, y cómo deben de influir, cómo pueden influir en nuestras decisiones y acciones. Así que, comenzando con el primero, el destino universal de los bienes. Como siempre lo hacemos, buscamos el enraizarnos en la enseñanza de la Iglesia a través del catecismo. En este caso también, querido Radio Escucha, tenemos el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es casi como un catecismo para esta doctrina social. Entonces son dos documentos esenciales y, como siempre, en este programa buscamos fundamentarnos con documentos magistrales, el catecismo, en este caso el compendio de la doctrina social de la Iglesia y, claro que sí, la Sagrada Escritura. Este principio del destino universal de los bienes, como enseñanza clave, el catecismo tiene una descripción, empezando por ahí en el numeral 2401, si quieren en casa anotarlo, 2401 en adelante, hasta por el 2406. Esencialmente nos dice la Iglesia, en resumen, que este principio sostiene que Dios ha dado la tierra a toda la humanidad para que todos puedan compartir sus beneficios. Ojo, esto es muy importante, no negando el derecho a la propiedad privada, pero establece que todos los bienes están destinados a satisfacer las necesidades de todas las personas. En ese sentido, la propiedad privada sí existe, sí es permitido. Es una administración, no es una absoluta posesión, ya que debe de servir a la función social, que es el bienestar de todas las personas. También el compendio de la doctrina social profundiza sobre este concepto, por ahí empezando en el numeral 171 de este compendio, explicando que el destino universal de los bienes se aplica tanto a los bienes materiales como a los espirituales. Esto significa que la humanidad tiene la responsabilidad de usar estos bienes de una manera que beneficie a todos. Aquí el compendio también subraya sosteniendo que este principio pues es una medida para evaluar la justicia y la moralidad de las leyes económicas y sociales. Entonces, en resumen de esta enseñanza de la Iglesia, que se encuentra tanto en el catecismo como en el compendio, el destino universal de los bienes nos recuerda a todos nosotros nuestra responsabilidad moral de usar los bienes de la tierra de una manera que beneficie a todas las personas y no solo a unos pocos. Es un principio que es fundamental para poder comprender la enseñanza social de la Iglesia sobre estas áreas de la justicia económica y social. Y por parte de la Sagrada Escritura, sí hay citas bíblicas que apoyan este concepto. Podemos referirnos al libro de Levítico, capítulo 25, comenzando por ahí del versículo 23. Esta es una cita que pues respalda y nos da cierta luz sobre este principio del destino universal de los bienes. Aquí en el libro de Levítico leemos, la tierra no se venderá definitivamente, porque la tierra es mía, y ustedes no son más que forasteros y huéspedes míos. En toda la tierra que posean se permitirá rescatar la tierra vendida. Si uno de tus hermanos se empobrece y vende una parte de sus propiedades, su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano ha vendido. Si el hombre no tiene nadie para rescatarlo, pero luego prospera y encuentra los medios para hacerlo él mismo, calculará el valor de lo que le falta para el año del jubileo y lo pagará al hombre al que vendió. Luego la tierra volverá a él. Pero si no encuentra los medios para recuperarlo, lo que vendió permanecerá en posesión del comprador hasta el año del jubileo. En el jubileo el comprador debe dejarlo y la tierra volverá a su propietario original. Qué interesante este pasaje, hermanos y hermanas, del libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, donde vemos que se establece que la tierra le pertenece a Dios. La tierra es mía, dice el Señor. No nos pertenece a nosotros. Nosotros, Dios nos dice, somos forasteros, somos huéspedes en la tierra de Dios. Y también, muy importante para nuestra fe, se menciona la práctica del año jubilar, el jubileo, que es algo que también nosotros continuamos el día de hoy. Y en este aspecto social y económico del jubileo existente en el Antiguo Testamento, vemos cómo las tierras que eran vendidas por las diferentes necesidades que pudiera haber, se devolverían a sus propietarios originales. Y esto pues nos habla sugiriendo la idea de que la tierra y sus beneficios, una vez más, deben de compartirse de manera equitativa entre todas las personas, y que los derechos de propiedad privada, sí, existen, pero estos derechos están subordinados a este otro mayor principio. Entonces, con esta sólida base del libro de Levítico, nos da este fundamento para este principio del destino universal de los bienes, reafirmando una distribución justa de los recursos, de los bienes de la tierra, como algo esencial en nuestra fe. Y llámanos, estamos aquí en vivo, 1-800-701-0373. Estamos compartiendo sobre estas dos aplicaciones prácticas del destino universal de los bienes y la opción preferencial de los pobres, con esta reflexión: ¿de qué manera el mensaje de la Iglesia sobre la opción preferencial de los pobres te desafía a reflexionar sobre tu propio compromiso con los pobres, los enfermos, los marginados, los olvidados en tu propia comunidad? Llámanos, 1-800-701-0373. Mientras continuamos ahora también con pues el análisis del pensamiento de personas como el Papa Juan Pablo II, que también en su tiempo como Papa nos dio valiosas reflexiones sobre este principio del destino universal de los bienes. A las citas bíblicas, a las citas del Catecismo, del Compendio de Doctrina Social, podemos añadir una encíclica del Papa Juan Pablo II, que es Centesimus Annus, donde el Papa Juan Pablo II enfatizaba que la propiedad privada debe estar al servicio del bien común, debe estar al servicio de la solidaridad, y que este servicio constituye una parte esencial de su misión en la sociedad. Y de este escrito nos dice: la propiedad privada, en efecto, no importa cuál sea el sistema jurídico concreto en el que se inscribe, no solo es completamente justificada con el fin de garantizar a la persona la independencia y la libertad, sino que debe servir a su recto uso, es decir, el bien común. Centésimos años, anus, en el numeral 30. Entonces vemos cómo aquí para Juan Pablo II el destino universal de los bienes, una vez más, no está opuesto, no está en contraposición con la propiedad privada, pero sí implica que debe de usarse de una manera que beneficie a todos. Entonces aquí Juan Pablo II estaba enfatizando una vez más lo que hemos estado diciendo, que el destino universal de los bienes, todos los demás principios, no son algo abstracto, sino que debe de ser un criterio que debe ser usado en nuestras vidas, y que se vuelva un criterio orientador en todas nuestras decisiones económicas y políticas, tanto a nivel personal, tanto a nivel institucional. Esta perspectiva pues subraya la importancia práctica de este principio, y que nos ayuda a nosotros vivirlo para la promoción de la justicia, la promoción de la solidaridad en nuestra sociedad el día de hoy. Y una vez más, hay que tratar de traer ejemplos prácticos a estos principios para que no se quede en algo abstracto, para que no se quede simplemente en un bello escrito en nuestra biblioteca. Entonces, podemos ver, quiero darles algunos ejemplos de cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestra vida personal, en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana. El destino universal de los bienes puede guiarnos a vivir un estilo de vida que sea más justo, que sea más solidario. Nos invita a contemplar nuestras decisiones de consumo, dónde gastamos nuestro dinero, cuáles son nuestras actitudes hacia la propiedad. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿estoy usando mis bienes de una manera que contribuye al bien común? O, Estoy compartiendo generosamente con los más necesitados. Estoy tomando decisiones de consumo conscientes que reflejen el respeto por los trabajadores y también por el medio ambiente, como nos recordaba el Papa Francisco en la reflexión inicial que hicimos. En el área de trabajo, de negocios, en el mundo laboral, este principio también puede influir en la forma en que se administran y se distribuyen los recursos. Si eres un gerente, si eres un manejador de empresas, deben de ver estas reflexiones. Estoy pagando salarios justos. Si eres miembro de la directiva de un corporativo, ¿cómo se están invirtiendo para el bienestar de los empleados, para el bienestar de la comunidad local? ¿Estamos gestionando nuestros recursos de una manera que sea sostenible, respetuoso del medio ambiente, o como corporación, como entidad, simplemente estamos buscando el hacer más dinero, ¿verdad? Y también en el área de la política, ¿verdad? El destino universal de los bienes también puede informar esas decisiones para buscar siempre lo que hemos estado diciendo, una distribución más equitativa de los recursos, la protección de los derechos de los más vulnerables. Y nosotros también, al ejercer nuestro voto, debemos de respaldar políticas que promuevan la justicia social, con un acceso a todos para la atención de la salud, la educación, la vivienda, así como políticas que protejan el medio ambiente y fomenten la sostenibilidad de los recursos. Así que, como les digo, este principio puede ser un principio guía en muchas áreas de nuestras vidas, desde el nivel personal hasta las diferentes pólizas públicas, siempre buscando el bien común, la justicia para todos. Así que este es el primer principio que quería compartirles en la aplicación práctica de la doctrina social. Llámanos al 1-800-701-0373 para que nos comentes cuál ha sido tu experiencia al vivir esos principios de la doctrina social. Y puedes contestar también con esta reflexión guía que tenemos, de qué manera el mensaje de la Iglesia sobre la opción preferencial por los pobres te desafía a reflexionar sobre tu propio compromiso con los pobres, los enfermos, los marginados y los olvidados de nuestra comunidad, y cómo podemos también a nivel personal y comunitario, como nos decía el Papa Francisco, poner a las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. Y pues no es cosa fácil, ¿verdad, Pati? A veces nuestro propio egoísmo, nuestro propio tratar de ahorrar dinero, nuestro propio vivir de manera más fácil, pues se vuelve difícil el poner en práctica esos principios, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia, Pati?
Pues sí, pues especialmente viviendo aquí en este país, pues muy materialista y todo, a veces pues puede ser fácil, ¿verdad?, por tener la comodidad, porque a veces, ¿verdad?, nunca nos ponemos a pensar que, pues en otros países, en otros lugares, pues realmente hay personas que sí la están pasando muy mal, que no tienen el acceso, tan siquiera a cosas muy básicas como el agua y cosas así. Me comentaban que hace poco, no recuerdo ahorita qué lugar, me decían que están pasando una sequía muy grande. Y pues nosotros a veces aquí decimos, no, pues aquí nunca va a pasar o X cosa. Y pues eso yo lo veo, ¿verdad? Así como en mi propia vida, ¿verdad? Cuidando y siendo buen administrador de las cosas que sí tengo, porque hay personas que no pueden de algo tan sencillo que es para nosotros. Para ellos es algo muy, muy importante que no lo tienen.
Así es. Y sí que es difícil. A mí que me gusta leer las noticias, pues sí, está pasando lo que, ay, qué barbaridad, qué calamidad está pasando. Pero ahora hay inundaciones. Ah, pero son allá en Nueva York, son allá en Vermont. Ay, pues Dios los ayude, ¿no? Ya volteó la página rápidamente porque pensamos que no nos afecta aquí en Phoenix, que ahora el calor está también muy alto aquí. Bueno, pues aquí también, ¿verdad? Pero está pasando en otro lado del mundo. Pensamos que no nos afecta, pero sí que en realidad estamos siguiendo ese principio de la solidaridad. Hay que hermanarnos unos con otros y ayudarnos. Y mínimo, pues, siempre de pensando y dirigiendo una oración a Dios por el bienestar de todos y en la manera en que podamos hacerlo, también ofrecer nuestra ayuda. 1-800-701-0373 es el teléfono a llamar. Estamos aquí en vivo reflexionando sobre la aplicación práctica de la doctrina social con el destino universal de los bienes que acabamos de repasar. Y ahora, esta segunda parte del programa, la opción preferencial de los pobres. Una vez más, comenzando con la enseñanza de la Iglesia, fundamentándonos nuestras reflexiones con lo que nos dice la Iglesia en el Catecismo, en el Compendio Social de la Iglesia, también las citas bíblicas y el pensamiento de pensadores católicos. La opción preferencial por los pobres es otro de los principios esenciales de la doctrina social, que pone en primer lugar las necesidades de los más vulnerables y marginados en nuestra sociedad. Lo podemos verificar en el Catecismo, comenzando por ahí en el numeral 2443 al 2449, donde nos dice el Catecismo que Jesús nos enseña, citando el Evangelio de Mateo, que también lo vamos a repasar en un momento, que Jesús nos dice, en la medida que lo hiciste a uno de estos de mis hermanos, aún los más pequeños, a mí lo hiciste. Esa enseñanza pues se traduce en un llamado a cuidar a los pobres, a cuidar a los desfavorecidos, a poner sus necesidades delante de las nuestras. El compendio de la doctrina social también tiene algo que decir en el numeral 182 en adelante, que esta opción preferencial para los pobres implica un compromiso para transformar las injusticias sociales que causan la pobreza. Esto también es muy importante. No se trata de solamente abrir nuestro bolsillo y dar de lo que nos sobra, que también es necesario, dar nuestra ofrenda monetaria. Pero no es solamente la caridad individual, sino también buscar justicia a la raíz y cambiar las estructuras sociales y económicas que en un círculo vicioso perpetúan estos ciclos de pobreza, estos ciclos de desigualdad. Entonces, en ese sentido, la opción preferencial para los pobres no significa solamente ayudarlos, sino también trabajar para eliminar las causas fuentes de la pobreza. Eso implica un desafío también para ajustar nuestro pensamiento, para repensar, reorganizar nuestra sociedad de una manera que se le dé prioridad a las necesidades de los necesitados y promover la justicia para todos. Esta opción se refiere a un enfoque de la vida y de la sociedad que valore, que atienda a los pobres, a los marginados, como personas, como sujetos dignos, como participantes esenciales en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Y del magisterio de la Iglesia pasamos, como lo hemos estado haciendo, fundamentando nuestro tema con citas bíblicas. Hablábamos hace un momento de la cita que el Catecismo usaba de Mateo capítulo 25. Podemos ver, empezando en el versículo 31, del 31 al 46, y es que la Biblia pues está repleta, ¿no?, de diferentes llamados a cuidar a los pobres, a los desfavorecidos, en esos grupos que en las Sagradas Escrituras son los pobres, la viuda, el huérfano, esos grupos que representan a los marginados, a los desfavorecidos. Y entonces uno de los ejemplos más conocidos es ese pasaje que acabamos de relatar de parte del Catecismo, donde Jesús nos dice que seremos juzgados en función de cómo cuidamos de los más pequeños de estos, destacando la conexión profunda entre nuestro amor por Dios y nuestro amor por los demás, especialmente los más vulnerables. Ese es un pasaje que hay que vivir, hermanos y hermanas. Muchas veces pensamos que el ser buen católicos es como hacer una lista, ¿no? Voy a misa, check. Hago mis oraciones, check. Creo las cosas correctas, check. Sigo a los influencers correctos, check. No solamente es eso, sino como nos recuerda aquí Jesús, hacer, tratar a los más pequeños como si fueran ellos mismos Dios, ver en ellos la presencia de Dios, cuidar a los más pequeños. si queremos ser salvos. Imagínense, lo pone como condición de nuestra salvación. No solamente esas cosas que a veces creemos que eso es lo único que se requiere. No, no es lo único. Aquí Jesús nos habla de la conexión entre nuestro amor por Dios, nuestro amor por los demás. Yo daba mucho un tema sobre también el aspecto social de la Eucaristía y siempre le recordaba a los presentes que el participar en la Eucaristía nos debe de comprometer con los más pobres. No podemos el domingo celebrar nuestra fe, hacer nuestros cantos, alabar a Dios, participar de la Eucaristía para después descuidar a los necesitados. No se puede hacer. Otro pasaje también que podemos usar para fundamentar este concepto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21, que es el inicio, ¿no?, del ministerio público de Jesús, donde Jesús, anunciando su misión, proclama las palabras del profeta Isaías, y en los libros de los profetas encontramos tantas y tantas palabras también denunciando los abusos de los poderosos en contra de los pobres. Y aquí Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Esta es la proclamación inicial de la misión de Jesús, de acuerdo al evangelista Lucas, y reforzando esta idea, ¿no?, de que la preocupación por los pobres no es un aspecto afuera, externo, periférico de nuestra fe, sino que está en el centro, está en el corazón del mensaje de Jesús. Imagínense, si Jesús habló de esto en su primera homilía, en su primera predicación, ¿qué quiere decir? Nos habla de la gran importancia que tenía para él, que tiene para la iglesia el día de hoy, la iglesia que se encarga de continuar esta predicación de Jesús. Y entonces, simplemente dos textos bíblicos, ¿no?, que les ofrezco, que muestran este énfasis que debemos de tener los cristianos para ser las manos y los pies de Cristo en el mundo, llevando a cabo la misión de Jesús de traer la buena nueva a los pobres. Este es el mandato que tenemos todos nosotros, no solamente como individuos, sino también para las comunidades, para los grupos, para los ministerios, para la sociedad en conjunto. Así que ahí está nuestro fundamento de esta enseñanza de la Iglesia en el Catecismo, en el Compendio, en las Sagradas Escrituras. Y también en la enseñanza de otros teólogos católicos. Vemos resonado, haciendo eco de esas palabras, de cómo la Iglesia ha trabajado siempre incansablemente para elevar las voces y experiencias de los pobres, ofreciendo esta opción preferencial por los pobres, pidiendo que explicando que se requiere algo más que simplemente dar limosna a los necesitados, como hemos dicho, sino que exige un compromiso profundo, continuo, sostenido, para trabajar por la justicia y luchar en contra de las estructuras de pecado que continúan este círculo de perpetuar la pobreza. En el episodio pasado hablábamos, les daba el ejemplo de este obispo brasileño, Elder Câmara, con ese famoso lema de él que decía: cuando doy comida a los pobres me dicen santo, pero cuando pregunto por qué los pobres pasan hambre me llaman comunista. También lo vuelvo a mencionar por su importancia y porque también tiene su relevancia aquí con esta opción preferencial por los pobres. Como arzobispo en Recife, en Brasil, este arzobispo luchó incansablemente contra la injusticia económica, contra la opresión política, trabajando para promover los derechos humanos y la dignidad de los pobres. Entonces, es alguien cuya vida y trabajo pues son testimonios de la idea de que la opción preferencial por los pobres implica tanto la caridad como la justicia. Implica tanto ayudar a los pobres como la lucha, el desafiar a las estructuras que mantienen a las personas en la pobreza. Entonces es algo fundamental para nuestra fe. Nos llama a ser solidarios con los pobres, a escuchar sus voces, a trabajar juntos para construir un mundo donde todos podamos vivir con dignidad. Y les recuerdo a los que nos escuchan en casa, estamos en vivo acompañándolos el día de hoy, 1-800-701-0373. Llámanos para que nos compartas tu vivencia, tus preguntas, tu respuesta a la reflexión de qué manera el mensaje de la Iglesia sobre la opción preferencial por los pobres nos desafía a reflexionar sobre nuestro compromiso con los pobres, los enfermos, los marginados y los olvidados en nuestra comunidad, y también cómo podemos nosotros a nivel personal, a nivel comunitario, cómo podemos poner a las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar, como nos exhorta el Papa Francisco. 1-800-701-0373. Y siguiendo este hilo de la opción preferencial por los pobres, también, aparte del magisterio, aparte del catecismo, de la Biblia, del pensamiento de otros católicos, ¿qué ejemplos en la vida diaria, ejemplos prácticos para vivir esta opción preferencial por los pobres, de manera que pueda influir en nuestras decisiones? Una vez más, como les he estado diciendo en estos dos episodios, no se trata de una teoría abstracta, una guía, más bien una guía práctica que podemos poner en práctica en nuestras vidas. Así que también quería darles unos ejemplos de cómo puede suceder esto en acciones cotidianas. Y volvemos a las diferentes opciones, a las diferentes elecciones en cómo gastar nuestro dinero. Al nosotros elegir qué productos comprar, podemos optar por apoyar a empresas que pagan salarios justos, que tratan a sus trabajadores con dignidad y respeto y que adopten prácticas que sean éticas y sostenibles. Y también hay movimiento de no comprar también. También podemos evitar el consumismo. También podemos buscar el reciclar, el reusar, el intercambiar. También hay grupos en redes sociales, ¿no?, donde se hacen intercambios. También eso es muy bueno para apoyar el medio ambiente y evitar el sobreuso de los recursos. Podemos también hablar de nuestra participación cívica al votar y participar en la vida política. Muchos de nosotros, ay, no, que eso es para otras personas, yo no sé nada de eso. Hay que informarnos. Es uno de nuestros deberes, es una de nuestras obligaciones también como cristianos, porque con nuestro voto es nuestra voz para abogar por políticas justas, apoyar a líderes que trabajen para reducir la pobreza, la desigualdad, promover la justicia. A nivel personal también, hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros hacemos un voluntariado en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? También podemos dar, como nos recuerda la iglesia, tiempo, talento y tesoro. No nada más es dar dinero, tiempo y talento también. Podemos dedicar nuestro tiempo y recursos para ayudar directamente a los pobres, a los marginados. Hay muchas instituciones, hermanos y hermanas, bancos de alimentos, albergues para personas sin hogar, programas para acompañar a jóvenes en riesgos, para ayudarles a estudiar. Hay tantas y tantas oportunidades de que nosotros podemos hacerlo. A veces pensamos en la pobreza únicamente en términos monetarios. No, mis hermanos y hermanas, hay muchos tipos de pobreza. Hay pobrezas de educación, de recursos, de soledad, y simplemente el buscar en oración hacia dónde Dios nos está llamando a llevar un voluntariado, que les ha dado esos ejemplos de bancos de alimentos, albergues, programas para ayudar a jóvenes a estudiar después de la escuela, tantas y tantas cosas donde podemos hacer un voluntariado, ya sea en nuestra iglesia o también en ayuda social. En el área de educación y de hacer conciencia, podemos esforzarnos por aprender más, lo que les decía hace un momento. No dejar de votar. Yo a veces soy así, trato de votar pues en las elecciones importantes federales, locales, pero luego en los school boards, en las cosas más locales, digo, ay, pues no sé ni de qué están apoyando. Bueno, hay que informarnos, hay que esforzarnos por aprender más sobre las diferentes causas de pobreza, desigualdad, y utilizar también pues nuestras propias plataformas, nuestros propios lugares de privilegio que a veces tenemos, para también aumentar la conciencia y abogar por un cambio. En el área también, como les he dicho, de la inversión, de la donación, tanto a nivel personal como si tenemos dirección de organizaciones, pues podemos elegir invertir en esas organizaciones, en esas empresas que buscan aliviar la pobreza y donar a organizaciones benéficas que trabajan en línea al frente de estas cuestiones y evitar pues donar a esas empresas, a esas organizaciones que al contrario, ¿no? Tienen acciones que dañan la dignidad del ser humano, o que apoyan al aborto, o que apoyan otras causas que van en contra de nuestra fe. Así que pues aquí están varios de los ejemplos prácticos de que nos muestran cómo esta opción preferencial por los pobres puede y debe de informar nuestras decisiones cotidianas, haciendo que poco a poco este compromiso con este principio se vuelva parte de nuestras vidas, se vuelva algo tangible y concreto. Este enfoque no solo nos ayuda a nosotros mismos a vivir de acuerdo con estos valores, sino que también con esto contribuimos a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y finalmente, otro punto que también quería tocar, habiendo hablado de estos dos principios, también cómo se relacionan. ¿Cómo se relacionan estos dos principios? El destino universal de los bienes que tratamos al principio del programa y ahora la opción preferencial por los pobres. ¿Cómo se complementan? ¿Cómo se fortalecen? ¿No? Pues hay que entender, ¿no?, que de todos estos principios de la doctrina social de la Iglesia no los podemos tratar de manera aislada. Pues aquí los ordenamos y los separamos y los mencionamos uno por uno. Pero en realidad están profundamente interrelacionados, como hemos mencionado anteriormente. Y en particular estos dos, el destino universal de los bienes y la opción preferencial por los pobres, se complementan, se refuerzan mutuamente de varias maneras. El destino universal de los bienes, que como hemos dicho, afirma que los recursos de la tierra están destinados para todos, pues establece un marco ético que justifica la opción preferencial por los pobres. Si los bienes del mundo están destinados para todos, entonces aquellos que se encuentran en situaciones de necesidad y de pobreza, pues tienen entonces un derecho especial a aquello de lo que se les está privando. Así, de esta manera, la opción preferencial por los pobres se convierte en una exigencia práctica que no solamente relacionada, sino derivada del destino universal de los bienes. Y a su vez, esta opción preferencial por los pobres profundiza y concretiza nuestro entendimiento del destino universal de los bienes. Nos reta a pasar de una visión teórica y abstracta a una visión ahora encarnada, concreta, de la justicia social. No es algo en un libro, no. Es algo que afecta a personas como tú y como yo, incluso nuestros vecindarios, incluso nuestra parroquia. No es suficiente el saber, reconocer teóricamente que los bienes del mundo deben de ser compartidos equitativamente. Debemos comprometernos activamente a darle prioridad a las necesidades de los pobres y trabajar para eliminar las barreras esquemáticas, estructurales, que impiden el acceso a estos bienes. Así que de esa manera vemos cómo estos dos principios se refuerzan mutuamente. Y cada uno le da vida, le da profundidad a otro, y juntos, tomándolos juntos estos dos principios, pues nos dan una muy fuerte guía ética para trabajar hacia un mundo más justo. También hay varios desafíos, así como oportunidades en vivir esto, explorando esta parte. Hay que reconocer que hay desafíos que pueden surgir al tratar de vivir estos principios en el mundo moderno. Vivimos en un mundo globalizado, donde las decisiones económicas y las decisiones políticas pues se toman muchas veces a un nivel muy alejado del nivel local, ¿verdad? Muy alejado de nuestra vida cotidiana. Hemos hablado de esa mentalidad consumista, la competencia desenfrenada, que pues es parte de las características de las sociedades modernas, es parte del desafío de vivir estos principios. Un desafío enorme pues es esa gran brecha que existe entre los ricos y los pobres. En todas las ciudades del mundo, incluido aquí en estas ciudades donde vivimos, te puedes dar cuenta esa gran distancia que hay entre los ricos y los pobres. En tu ciudad, en tu comunidad, en las naciones. Hay un desequilibrio extremo de la riqueza. Forma un desafío al vivir estos principios. Otro gran desafío es la indiferencia, el simplemente no querer ver, la cultura del descarte que a menudo caracteriza nuestras actitudes hacia los pobres. Vivir la opción preferencial por los pobres requiere que estemos, que le demos atención a las necesidades de los que están a menudo olvidados o ignorados y que le demos prioridad en nuestras decisiones y nuestras acciones. Pero a pesar de estos desafíos, pues también hay muchas oportunidades. Hoy en día, pues estamos interconectados más que nunca. Tenemos diferentes maneras de compartir los bienes de la tierra de formas nuevas, de formas creativas, a través de nuestras elecciones en lo que consumimos, en nuestras inversiones, en nuestro voto, y que de esta manera nuestras acciones sean acciones de solidaridad. Podemos así también ayudar a cooperar, a mejorar la situación. Además, en este mundo que vivimos, que está tan dividido, tan fragmentado, pues vivir estos principios nos ayudan a construir puentes de entendimiento, puentes de cooperación, de comunicación. Pueden ayudarnos a recordar los principios de solidaridad, de fraternidad, que somos una misma familia humana, con una responsabilidad compartida hacia los demás, hacia nuestro hogar común. Y pues en conclusión, ahora ya en el final, hacia el final de nuestro programa, les puedo comentar también el pensamiento de el cardenal Avery Dulles y Joseph Ratzinger, que después Papa Benedicto, que nos decían que en la medida en que los hombres y las mujeres se adhieran a los principios de la doctrina social de la Iglesia, como el destino universal de los bienes y la opción preferencial por los pobres, nos encaminamos hacia una sociedad más justa, donde la dignidad humana y la solidaridad sean la norma y no la excepción. Papa Benedicto XVI, otro escrito que debemos de añadir a nuestro arsenal, Caritas in Veritate, o Caridad en la Verdad, también habló sobre estos temas. En este documento, él subrayó la necesidad de considerar el bienestar de todos, especialmente los más desfavorecidos, en nuestras decisiones. Él afirmó que la doctrina social de la Iglesia es un instrumento de evangelización, porque al promover la justicia en la sociedad, la fe se hace concreta y por consiguiente se vuelve testimonio del reino de Dios que Jesús vino a traer. Entonces, para concluir, pues nos dejamos con estas reflexiones. ¿Cómo pueden estos principios de la doctrina social de la Iglesia ser parte de nuestra vida? No se trata solamente de caridad monetaria, de grandes gestos, sino también en las decisiones diarias que tomamos, la manera en que interactuamos con los demás, cómo percibimos, cómo tratamos a los que tienen menos que nosotros. Recordando las palabras del Papa Francisco, cada cristiano, cada comunidad deben discernir cuál es el camino que el Señor les pide. Pero todos estamos invitados a aceptar esta llamada, salir de la propia comunidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Así que sin más, pues les invitamos a seguir reflexionando, a encontrar formas concretas de poner en práctica esos principios en nuestros días. Y nos despedimos dándoles gracias por acompañarnos, invitándolos a vivir estos principios de la doctrina social de la Iglesia. Y cerramos en oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todas estas enseñanzas de la Iglesia. Te pedimos, Madre, en su Santo Espíritu, para que nos alienten a unirnos a ella, a creer en ellas, abrir nuestro corazón hacia los pobres, hacia los necesitados, para poder compartir con ellos, para poder ocuparnos más de sus propias vidas, de sus propias necesidades, más allá de nuestro egoísmo y de nosotros mismos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos aquí con ustedes cada miércoles. Nos vemos hasta la próxima.
Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo.
El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474, 214-942-3474. ¿No sabe qué hacer con su vehículo viejo? ¿Por qué no donarlo a la red de Radio Guadalupe?
Es fácil, conveniente y puede aplicar para una deducción de impuestos.
Llame al 1-888-636-6422.
Para más información, cómo donar su vehículo, llame
al 1-888-636-6422 y nosotros nos encargaremos del resto.
Done su vehículo y coopere con la red de Radio Guadalupe.
Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. Después, sugerimos la solución porque parece que en 80% de los casos exitosos de nosotros, esos clientes fueron negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884.
Después de tanta tormenta en el Metroplex, llega la calma que solo le da Apple Tree Roofing. Sirviendo al Metroplex desde 1996. Con la mejor garantía en nuestro trabajo. Su propietario, Faustino Buch, como hispano entenderá y se ajustará a sus necesidades. Obtenga sin costo un upgrade shingle. Para su presupuesto, llame al 214-914-4906 o visite www.appletreeroofs.com.
Agradecemos el patrocinio a Apple Tree Roofing, a la red Radio Guadalupe.
La sanación de heridas emocionales del pasado, en especial en la familia, debería ser una de nuestras mayores preocupaciones. Conozco a sacerdotes, religiosas, esposos, jóvenes, adultos, ancianos, con un deseo fuerte de servir al Señor y en permanente lucha consigo mismas, con los demás y hasta con el Señor. Quieren la paz.
Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio.